Yo le di al mundo el Salvador, y en cuanto a ti, tú tienes que hablar al mundo de su gran misericordia y prepararlo para su segunda venida, donde vendrá no como Salvador misericordioso, sino como justo juez. ¡Oh, qué terrible es ese día! Los ángeles tiemblan ante él. Háblales a las almas de su gran misericordia mientras aún es tiempo de conceder la gracia.
El apostolado de la Divina Misericordia y Regina Shelley Radio presentan Conociendo los Rayos del Amor.
Dichosa Faustina entre todas, fuiste por Dios sorprendida, con tu lámpara encendida para el banquete de boda.
Bienvenidos a Conociendo los Rayos del Amor en Regina Shelley Radio.
La misericordia divina ruega por nosotros, Faustina.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Como apostolado de la Divina Misericordia, queremos compartir con ustedes las revelaciones de Jesús a Santa Faustina. Saludamos a todas nuestras comunidades de oración. Saludamos también a todos nuestros sacerdotes, rezando con nuestro obispo, a los sacerdotes en donde están las comunidades de oración, a cada uno de nuestros auditores. Damos comienzo a nuestro programa con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús de la Divina Misericordia, concédenos abundantes sacerdotes, santos y sabios, para que no falte tu perdón, el pan de la palabra y el banquete de la Eucaristía. Jesús de la Divina Misericordia, concédenos religiosos y religiosas que viviendo la pobreza, obediencia y castidad, nos enseñen el camino del Reino Eterno. Jesús de la Divina Misericordia, concédenos diáconos, ministros y apóstoles, servidores fieles y abnegados de tu esposa, la Iglesia. Jesús de la Divina Misericordia, concédenos familias unidas que promuevan la verdad del Evangelio y la fuerza de la oración. Jesús de la Divina Misericordia, concédenos jóvenes y niños generosos que estén dispuestos a seguirte con valor. Jesús de la Divina Misericordia, concédenos a los bautizados un ardiente deseo de realizar día a día tu amorosa voluntad. Jesús de la Divina Misericordia, concede al mundo entero por mediación de María Reina escuchar tu llamado al amor fraternal. Amén.
Palabras nunca me salen, hablo tanto de otras cosas, pero nunca de lo nuestro. Perdón por tantas dudas en tu cabeza, ya sé que mi actitud te estresa, sé que probablemente no te he valorado, porque me he comportado como un niño caprichoso. Para no perderte, dame una lección, explícame cómo en el pizarrón quiero impresionarte con otra actitud. Por favor, atiende mi solicitud. Para no perderte, dime cómo actuar. Odio ser el tonto que te hace llorar. Para despertar al poeta dormir, solamente una oportunidad te pido. Pero ¿cómo te lo explico si las palabras nunca me salen? Hablo tanto de otras cosas, pero nunca de tú y yo. Para no perderte, dame una lección. solicitud. Para no perderte, dime cómo actuar. O de ser el tonto que te hace llorar. Para despertar al poeta dormido, solamente una oportunidad te pido. Para no perderte, dame una lección. Explícame cómo en el pizarrón. Quiero impresionarte con otra actitud. Por favor, atiende mi solicitud. Para no perderte, dime cómo actuar. Puede ser el tonto que te hace llorar. Para despertar al poeta dormido, solamente una oportunidad te pido. Pero ¿cómo te lo explico si las palabras nunca me salen? Hablo tanto de otras cosas, pero nunca de tú y yo.
Bueno, siguiendo con la lectura del diario de Santa Faustina, quiero compartir un trozo, como ya estamos en el mes de María, donde Santa Faustina habla de la Virgen. Y ella dice: durante la noche me visitó la Madre de Dios con el niño Jesús en los brazos. La alegría llenó mi alma y dije: María, madre mía, ¿sabes cuánto sufro? Y la Madre de Dios me contestó: yo sé cuánto sufres, pero no tengas miedo, porque yo comparto contigo tu sufrimiento y siempre lo compartiré. Sonrió cordialmente y desapareció. Enseguida mi alma se llenó de fuerza y de gran valor. Sin embargo, eso duró apenas un día. Como si el infierno se hubiera conjurado contra mí, un gran odio empezó a irrumpir en mi alma. El odio hacia todo lo santo y divino. Me parecía que esos tormentos del alma iban a formar parte de mi existencia por siempre. Me dirigí al Santísimo Sacramento y dije a Jesús: Jesús, amado de mi alma, ¿no ves que mi alma está muriendo anhelándote? ¿Cómo puede ocultarte tanto a un corazón que te ama con tanta sinceridad? Pero luego reaccioné y pedí perdón. Perdóname, Jesús, que te haga, que se haga en mí tu voluntad. Voy a sufrir en silencio como una paloma, sin quejarme. No permitiré a mi corazón ni un solo gemido. Bueno, aquí vemos cómo Santa Faustina no tenía solamente visitas de Jesús, sino también de María Santísima, nuestra Madre. Y como hemos dicho repetidas veces que dice un refrán que quien sufre solo, sufre el doble, y quien aprende a compartir su sufrimiento, sufre solo la mitad. Y bueno, y qué hermoso es, y es pensador también, saber que la Virgen Santísima, nada menos, tal como lo hizo con Santa Faustina, también se ofrece para compartir nuestros sufrimientos. Y la mayoría de las veces no está en nuestras manos cambiar una situación que nos produce dolor. Sin embargo, siempre podemos escoger la actitud con la que afrontar esos sufrimientos. Y bueno, Jesús en sus evangelios o en las apariciones de Él o de la Virgen Santísima no promete que en esta tierra no hemos de sufrir, y no nos asegura que si nos ponemos los sufrimientos cada día en sus manos, este será mucho más ligero. Y eso es lo que nos cuesta, acordarnos de el hágase, hágase tu voluntad. Siempre cuando tenemos algún problema, algún dolor, nos desesperamos y nos olvidamos que Jesús y María Santísima están con nosotros y esperan que nosotros volvamos la mirada y le digamos: Madre mía, aquí estoy, ayúdame a sobrellevar este dolor y confiar en el Señor. Y bueno, el poner nuestras preocupaciones y nuestros sufrimientos en las manos de la Virgen María es una decisión que debemos renovar cada día. Pues mucho del dolor que experimentamos lo origina nuestra misma mente muchas veces con sus pensamientos negativos y nuestro corazón con su miedo y ansiedad agotadora. Y eso nos lleva a la desesperación. Pero María Santísima está para ayudarnos, para tomarnos de la mano, para recordarnos que su Hijo Jesús nos ama, que nos amó tanto, tanto, como decíamos en el programa pasado, primero presentándose a Margarita, María de Alacoque, con su corazón lleno de amor, y luego casi 300 siglos, y después se presenta, ¿cierto?, a Santa Faustina, presentándose como Jesús misericordioso, que quiere salvar el mundo. Entonces, ahí vemos el amor que hay siempre en ello y que nosotros muchas veces no nos negamos a ese amor y queremos llevar el sufrimiento solo y a la vez muchas veces desesperándonos de tal manera que acudiendo a otras cosas que creemos nosotros que nos va a hacer bien y que no es así, porque el bien lo vamos a encontrar siempre en Jesús y María, el entregarnos en sus manos. Y quiero compartir con ustedes un libro muy hermoso de San Alfonso María de Ligorio, en donde él habla de María Santísima. Y como estamos en el mes de María, para que nosotros nos llenemos de ella y ofrezcamos este mes por tanto que está pasando en el mundo, por la paz en el mundo, por la paz en nuestro país, por la paz en nuestra ciudad, por la paz en nuestra familia, por todas las personas que sufren, por aquellos que no creen, ofrecerlo también este mes por el Santo Padre, por el clero, por nuestros sacerdotes, por su santidad, pedirle a María Santísima también por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Entonces, tenemos mucho que ofrecerle a María Santísima, nuestro asistir al mes de María, hacernos asiduos al Santo Rosario, ojalá diariamente, y vamos a ver qué nos va a cambiar el mundo. Bueno, las alabanzas de María son como una fuente inagotable, que cuando más de ella se saca, tanto más se llena. Y cuanto más se llena, tanto más aumenta su volumen. Es como si se dijera que esta bienaventurada Virgen es tan excelsa y sublime que por más que se la alabe, queda mucho por decir aún en su honor, hasta el punto de que San Agustín afirmaba que no bastarían para alabarla como se lo merece todas las lenguas de los hombres. Y dice también San Agustín que María es lo máximo en donde nosotros podemos poner nuestra esperanza y nuestras peticiones. Y San Buenaventura dice que quienes trabajan en publicar las glorias de María tienen asegurado el paraíso. Y lo confirma también Ricardo de San Lorenzo, añadiendo que el honrar a esta reina de los ángeles equivale a conquistar la vida eterna. Y Buenaventura, que tanto se empeñó en publicar las alabanzas de María, exclamaba: regocíjate, regocíjate, alma mía, y alégrate en ella, porque muchos son los bienes preparados para quienes la alaben. Miren qué maravilla de estos grandes hombres escribiendo lo que ellos fueron palpando y viendo de María Santísima. Y San Anselmo, que habiendo sido el Santísimo Seno de María el camino que recorrió el Señor para salvar a los pecadores, ve como algo imposible el hecho de que estos pecadores no se conviertan ni se salven cuando se les predica de María. Así santificó San Bernardino de Siena a Italia, así Santo Domingo convirtió tantas provincias, así San Luis Beltrán no dejaba en todas sus predicaciones de animar la devoción a María, y así tantos otros. Y nosotros, que en nuestras misiones tenemos por regla inviolable no olvidar jamás la prédica sobre la Santísima Virgen, podemos asegurar con toda verdad que ninguna prédica resulta tan provechosa en la conversión de los pueblos como esta de la misericordia de María Santísima. Me refiero a la prédica de la misericordia de María Santísima porque, según el pensamiento de San Bernardo, está bien que alabemos su humildad o que admiremos su virginidad, pero siendo miserables pecadores, lo que más nos cautiva y agrada es oír hablar de su misericordia, porque ella nos, porque nos abrazamos con mayor agrado, de ella nos acordamos más a menudo y a ella suplicamos con más frecuencia. Y nos dice también que amemos a Jesús y a María y seamos santos, porque fortuna mayor que esta no podemos pretender ni esperar. Adiós hasta el paraíso, donde nos veremos a los pies de esta dulcísima madre y de su amadísimo hijo para alabarlos, darles gracias y amarlos juntos, cara a cara, por toda la eternidad. Mire lo que nos dicen estos grandes hombres, admiradores de María y que han escrito tantos libros hermosos por los cuales uno puede enamorarse más de María Santísima. Y bueno, y lo tenemos que hacer porque ella es la madre de nuestro Salvador, de Jesús. Y nosotros la veneramos a María Santísima por eso, porque es la madre de nuestro Salvador. Y voy a compartir otro pedacito de este libro, que es un inmenso libro, y que habla de la Inmaculada Concepción de María. Dice: muy grande fue la ruina que causó el pecado de Adán y a todo el género humano, ya que perdió la gracia, y junto con ella perdió todos los otros bienes que tenía desde el principio y causó sobre sí y sobre todos sus descendientes la terrible cantidad de tantos males. Pese a todo esto, quiso Dios liberar de esta desgracia común aquella bendita Virgen que había destinado para madre del segundo Adán, Jesucristo, el cual iba a reparar el daño que había causado el primero. Ella misma lo dijo: yo salí de la boca de Dios. Los santos padres y la Iglesia misma aplican estas palabras a la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Por ser madre del Redentor, fue conveniente que María no hubiese sido esclava de Lucifer, pero sino que siempre hubiera estado poseída por su Creador, como realmente lo fue. Según ella misma dice: Yahvé me creó al proyectar sus obras antes que sus obras más antiguas. Dionisio, arzobispo de Alejandría, tuvo mucha razón al llamarla la sola y única hija de la vida, a diferencia de los demás, que por nacer en pecado son hijos de la muerte. Además, fue conveniente para el Padre Eterno el haberla criado en su gracia, porque la destinó para reparar los pecados que se cometen en el mundo, para ser mediadora de la paz entre Dios y los hombres, como la llaman los santos padres y en especial San Juan Damasceno, quien le dice: oh Virgen bendita, tú naciste para servir de salvación a todo el mundo. Y es así, porque María Santísima es la que nos está recordando sobre la oración, sobre lo que tenemos que hacer, cómo debemos prepararnos, cómo tenemos que estar para esa venida de Jesús. Y lo dice en el diario de Santa Faustina en una parte que hay de ustedes, dice, ni los ángeles tiemblan cuando venga mi Hijo, porque estamos viviendo este tiempo de misericordia cuando Jesús nos pide que hablemos, que proclamemos, que le llevemos a los pecadores a su encuentro. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que la palabra misericordia la aplica mucho. Y sí, Dios es misericordioso, pero es misericordioso con aquella persona que se arrepiente de verdad de su pecado, porque también podemos caer en el grave error de confesar nuestro pecado, pero seguir cometiendo lo mismo. Y entonces ahí Dios, ¿creen ustedes que Él va a poder perdonar a una persona que repite y repite los mismos pecados aunque vaya a la confesión? Entonces, también está la justicia y la misericordia. Entonces, de esa justicia, de ese juicio particular, no nos vamos a salvar, nadie se va a salvar. Todos vamos a tener nuestro juicio particular cuando partamos de este mundo. Por eso es la importancia que nosotros debemos darle al sacramento de la Eucaristía, acudir a la Santa Misa, acudir al sacramento de la reconciliación, porque se nos puede llamar en cualquier momento, a lo mejor cuando nosotros decimos, y que se está hablando mucho, ¿no?, que no, la profecía ya se va a cumplir, que viene el acabo del mundo, que ya Cristo viene, todo eso. Jesús dice claro a Santa Faustina que cuando sea ese momento, en el cielo la única señal que va a haber va a ser la cruz, y el mundo se va a alumbrar con esos orificios de donde Él fue clavado. Y le dice a Santa Faustina, imagínense cuántos años atrás, más de 100 años, le dice a Santa Faustina, y ya, que no se preocupe, porque ni los ángeles del cielo saben la venida, cuándo va a ser su venida. Entonces, no nos preocupemos, sí preocupémonos de tener nuestra alma en paz, de estar preparados para ese encuentro del Señor, porque el encuentro puede ser en cualquier momento, nosotros podemos partir de este mundo y ahí vamos a este juicio particular que lo vamos a tener todos. Entonces, y María Santísima nos lleva, si nosotros rezamos el Santo Rosario, vamos recordando en cada decena todo lo que nosotros podemos ver y también yo lo voy a decir siempre porque es muy bueno el leer la Sagrada Escritura todos los días, siquiera un trozo, meditar ese trocito. Si nos gusta una palabra, escribir esa palabra y decirnos, preguntarnos, ¿qué quiere el Señor decirme a través de esta frase? ¿Qué quiere el Señor de mí? Uno se da cuenta a veces que al pensar que uno está muy bien porque participa de una comunidad, porque participa de un movimiento, por tantas cosas uno cree que está realmente ya listo para el encuentro del Señor, y no es así. En el programa pasado leíamos Corintios 1, el capítulo 3 en adelante, donde ahí se nos habla claro que nosotros podemos hacer mucho, podemos ser profetas, podemos ser, profesores de religión, podemos tener a cargo una comunidad, pero si no tenemos amor, si no tenemos misericordia con el hermano, nada de eso nos va a hacer llegar al Señor y mirarlo frente a frente, porque no estamos actuando bien. Él nos va a juzgar por el amor a nuestros hermanos. Y lo dice claro también en San Mateo, ¿no? Del capítulo 25, versículo 31 en adelante. Ahí se habla del juicio particular. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esta linda palabra misericordia, porque lo primero de esa palabra es verme yo por dentro, mi miseria, cómo soy. ¿Soy cagüinera? ¿Soy egoísta? ¿Soy envidiosa? ¿Soy soberbia? Todo eso yo lo tengo que analizar y tratar de sacarlo de mí para poder un día decir y estar, Señor, estoy bien, estoy preparada para llegar a tu encuentro. Entonces, cuando se habla también de estar con las lámparas encendidas, bueno, preocupémonos de estar con nuestras lámparas encendidas, porque en cualquier momento puede llegar nuestra partida. Y aquí somos nada más que un paso. En cambio, la vida eterna, por algo es vida eterna, vamos a ser eternos. Nos tenemos que preparar para eso. Bueno, vamos a un corte y luego continuamos con nuestro programa.
Conociendo los rayos del amor en Regina Celli Radio.
Dichosa Faustina entre todas, fuiste por Dios sorprendida con tu lámpara encendida para el banquete de boda. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú,
Bueno, continuamos con nuestro programa Conociendo los Rayos del Amor. Y vamos a ser un embajador, ¿no? Podemos decir, de María Santísima, que fue el Arcángel San Gabriel. Desde la eternidad vela porque las almas, o sea, nosotros, seamos atraídos a la protección maternal de María Santísima. Entonces, vamos a ver, lo voy a tomar a ver del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Ni la inteligencia más prodigiosa sería capaz de concebir con cuánta sabiduría, magnificencia y esmero el Señor comenzó a traer a la luz de la existencia sus obras admirables. De hecho, sería descabellado pensar que fue distribuyendo sus criaturas por todo el universo de una manera reflexiva, como el que saca objetos de un baúl. La providencia divina lo dispuso todo con armoniosísima jerarquía, tomando como arquetipo y piedra angular de esa construcción su obra más perfecta, nuestro Señor Jesucristo, en un orden lógico, pero no cronológico, pues para Dios todo es presente. En Él fueron creadas todas las cosas celestes, terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Siendo así, bien podemos imaginar con qué extremo de desvelo el divino artífice providenció cada uno de los detalles que rodearían la encarnación de su Hijo unigénito, para dar a luz a su Hijo. El Padre Eterno escogió a la mejor de todas las madres y para protegerlo al más santo de todos los padres, para que redimiera al mundo. Eligió la plenitud de los tiempos y para anunciar a la Santísima Virgen, a través de ella, a la historia eterna, la angustísima noticia de ese nacimiento, envió sin sobra de duda al más sublime mensajero, el Arcángel San Gabriel. La teología nos dice que los espíritus celestiales recibieron de Dios una revelación misteriosa acerca del plan de la creación, cuya aceptación o rechazo los dividió y desencadenó una gran batalla en el cielo, en la cual los ángeles rebeldes fueron arrojados al infierno, o sea, digamos, a la tierra, ¿no? Algunos autores afirman que en esa prueba el Señor le dio una noción previa de la encarnación y les pidió que adoraran al hombre Dios. Sin embargo, el Verbo Divino no lo habría sido presentado en toda su gloria y poder, sino envuelto en los humanos velos de la pobreza, del sufrimiento y de la humillación. Otra corriente teológica, con el respaldo de numerosos santos y doctores, sostienen que esa no fue la única prueba a la adoración de Cristo. Acrecienta la aceptación de María Santísima como Madre de Dios y Reina de los Ángeles y de todo el universo. Con cada acto de sumisión a los designios del Altísimo, los espíritus fieles contemplaban un nuevo aspecto de sus misiones hasta que, de claridad en claridad, alcanzaron el auge del esplendor para el cual habían sido creados. En el gran combate celestial, San Gabriel brilló ciertamente como nadie por su amor entusiasta e incondicional a la revelación sobre Nuestra Señora, que recibió como premio un encargo de incomparable importancia con relación a ella. Debía representar al propio Dios ante la Reina del Universo, por consiguiente, también a su soberana, y rogarle con su consentimiento a ser la madre del Mesías, revelarle a María, por lo tanto, prestarle ese insigne servicio. Es un acto de suprema nobleza que estableció un vínculo muy especial entre el arcángel y Nuestra Señora. Se convirtió en una especie de profeta que le indicó a la Santísima Virgen cómo sería toda su vida y misión. Mientras todos los ángeles se preguntaban, San Gabriel conocía el plan de Dios con respecto a Nuestra Señora y guardaba un deseo fascinante de entrar en contacto con ella para manifestarle de alguna forma ese amor divino que flotaba sobre su persona y que él, en los comienzos de la creación, había contemplado. Además, la misión del arcángel le exigía convivir con María desde los primeros momentos de su existencia. Era necesario que analizara sus actitudes, su modo de pensar, sus movimientos interiores, para que, llegada la hora de representar al Divino Espíritu Santo, pudiera entregarle el mensaje de una manera bella, atrayente y santamente diplomática, de suerte que moviera el corazón de María en su humildad perfectísima a decir sí. Entonces, debe haberse establecido entre ambos una relación a la manera de la que tiene un ángel de la guarda con su custodiado. No los podemos imaginar en el nacimiento de Nuestra Señora, tomándola en sus brazos, cubriéndola con sus alas y demostrándole el desvelo de un verdadero padre. Desvelo que él tenía por cuidarla desde el principio. Este que se manifestaría principalmente en el periodo en que ella estuvo en el templo en ausencia de sus progenitores, San Joaquín y Santa Ana, y en los momentos en los que la Virgen, por ser una criatura sublimísima, se veía rechazada por quienes la rodeaban, o cuando se sentía inexplicable a sí misma por no comprender su propia grandeza, también San Gabriel habría estado junto a ella, iluminándola, reconfortándola. En suma, el arcángel era para Nuestra Señora la propia presencia de Dios y de su infinito amor por ella. Por otra parte, al mismo tiempo que nutría ese afecto protector por María, pues su naturaleza era superior a la de ella, le tributaba un amor filial, pues a través de esa madre medianera de la divina gracia recibió ante previa mérita el don de ser fiel en sus pruebas. Por ello, además de ser su reina, la Santísima Virgen también era la madre que le había concedido participar de la vida divina. Llegando el augusto momento de la Anunciación, después de varios años de íntima y elevada convivencia, San Gabriel discernía ya la dificultad que María mostraría a la invitación divina, su voto de virginidad. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Fue su respuesta. Es comprensible que, para consolar a la Virgen de las Vírgenes en ese crucial instante, el embajador celestial fuera el arcángel virginal y casto por excelencia. Solo así sus palabras tocarían a fondo el alma de su interlocutora. San Gabriel le aclaró sus dudas con respecto al colosal panorama que le estaban descubriendo, trató en profundidad acerca de la redención del género humano. Discurrió sobre los milenios de preparación para ese grandioso día y sobre los excelentes frutos que de él se derivarían en el futuro. Y por supuesto, no dejó de prevenirla a propósito de los atroces sufrimientos que le aguardaban a su divino Hijo, para los cuales no solamente necesitaba su consentimiento, sino también su participación. Mientras Nuestra Señora reflexionaba, encantada con la sabiduría de Dios revelada por el excelso arcángel, el cielo y la historia esperaban su asentimiento. El destino de la humanidad entera dependía de la respuesta de una doncella. El Salvador estaba, por así decirlo, llamando a la puerta. Finalmente María consistió: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Con qué extremo de veneración debe haber recibido San Gabriel tal afirmación, retirándose pues como receptáculo cristalino del fiat de la Santísima Virgen, fue a presentarse ante el trono de la Trinidad? La Anunciación probablemente fue el ápice de la misión de San Gabriel, pero no su última actuación junto a Nuestra Señora. Como sabemos, los ángeles son los que presentan a Dios nuestras oraciones y los que también nos custodian en el camino hacia la eternidad. Por lo tanto, incluso después de llevada a cabo la encarnación, San Gabriel continuaría su ministerio marianal, sirviendo de intermediario entre Dios y la Virgen Santísima. Podemos imaginarlo, traspasado de arrobamiento y admiración, contemplando la convivencia entre María y el pequeñito Jesús. Cuidadosamente iba reuniendo cada acto de amor, de cariño y de respeto que tenía la diva, de presenciar a imitación de su señora, que analizaba todos los hechos y los guardaba en su corazón. En su infatigable dedicación, ¿cómo habrá actuado San Gabriel durante el momento más temido y decisivo de la vida de su custodiada, la pasión? Parece lícito pensar que en esa hora de indecible sufrimiento procuró más que nunca apoyarla, confortarla, protegerla. De hecho, si no hubiera sido por su particular cuidado angélico, sería sorprendente que en medio del caos violento y satánico que envolvió la tragedia de la crucifixión, nadie atentara contra la integridad física de Nuestra Señora. No deseando en modo alguno que su amantísima madre fuera tocada siquiera por los poderes infernales, Jesús quiso que ese poderoso arcángel estuviera constantemente a su lado como invisible defensor. No obstante, por el discernimiento de la Inmaculada Alma de María, que la Santísima Trinidad le había concedido, el arcángel conocía bien que a pesar de luchar para protegerla de los ataques externos, no lograría evitarle los padecimientos interiores derivados de su relación directa con Dios. Entonces, él no solo fue el receptáculo de su fiat, sino también de sus incomparables dolores morales, de sus lágrimas, de sus gemidos, para presentarlos al Padre, cual sacrificio de agradable perfume, y el afligidísimo corazón de Jesús, cual suave consolación. No se sabe lo penoso que habrá sido para San Gabriel en aquellas augustas horas ver a su amada reina sufrir tanto. Todo nos lleva a creer que si un ángel llorara, no habría océano capaz de contener sus lágrimas. Paradójicamente, sin embargo, extraería fuerza de la propia determinación, equilibrio y seriedad que emanaban de Nuestra Señora. Durante toda la trayectoria terrena de la Santísima Virgen, San Gabriel estuvo a su lado, rebosante de entusiasmo, amor y veneración. Y si es verdad que el amor hace al amante semejante al amado, la conformidad de espíritu y de mentalidad que ese sublime arcángel adquirió con ella habrá sido seguramente impar en toda la historia. Y si bien que su inmensa acción marial no terminó con la entrada de Nuestra Señora en la gloria celestial, su misión continúa junto a cada fiel cristiano, desea con ardor conducirnos a María y derramar sobre nosotros gracias especiales conquistadas por su inmaculado corazón. Si queremos poseer una verdadera devoción a la Santísima Virgen, pidamos el auxilio y la intercesión de San Gabriel. Con afectuosa solicitud, no tardará en elevarnos y unirnos a ella, convirtiéndonos en almas verdaderamente marianas. Dejémonos encantar por el amor de ese excelso Espíritu Celestial y envolver por su purísima presencia bajo sus alas protectoras. No nos equivocaremos en el camino de la perfección, el cual para nosotros, los católicos, se llama María. Queridos hermanos, les vuelvo a repetir, como estamos en el mes de María, yo quise compartir con ustedes de ese hermoso libro que estoy leyendo sobre María Santísima y sobre cómo este arcángel, que es su arcángel, la acompaña y ahora nos acompaña a nosotros. Por eso no dejemos de acudir, de asistir, de pedir a María. Hagámonos el propósito de asistir a este mes como corresponde, de acostumbrarnos a rezar el rosario diariamente. Es verdad que a veces empezamos como a distraernos durante el rezo del Santo Rosario. Hay muchas personas que dicen que es que yo me distraigo, empiezo ya en la tercera o cuarta Ave María, me distraigo. Pero, ¿sabe? Hay una forma. Cada decena, ofrecerla por alguna cosa que nosotros queramos, como, bueno, nuestra preocupación no siempre es las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y también hay otra manera, contemplar el misterio. Por ejemplo, el día de hoy, los misterios dolorosos. ¿Cierto? Día viernes, los misterios dolorosos. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Meditemos, pensemos, viajemos ahí con nuestra mente, viajemos a ese lugar. Tratemos de pensar cómo sería para Jesús estar ahí orando, porque Él estaba orando, ¿cierto? Y sus apóstoles lo esperaban. Entonces, metámonos en el misterio. El segundo misterio doloroso, la flagelación del Señor. Pensemos en ese, en los azotes, que fue más que azotes, una flagelación, porque desgarradora tiene que haber sido, pensemos. Y también nosotros a veces cuando nos duele la cabeza, nos desesperamos cuando tenemos un dolor. ¿Y cuánto sufrió nuestro Salvador por salvarnos a nosotros de la muerte eterna? Y aquí va el tercero, la coronación de espina. Y ahí les vuelvo a repetir, ¿cierto? Este dolor de cabeza que a veces nos causa y que corrimos inmediatamente a buscar algo que nos quite el dolor de cabeza. Y la cuarta, Jesús cargando la cruz camino al Calvario. Y nosotros, cuando Jesús nos manda una pequeña cruz, nos desesperamos y no queremos cargar la cruz. Y más encima le reclamamos. Entonces, queridos hermanos, tenemos la oportunidad de recapacitar, de ver. Vamos, metámonos en cada misterio y van a ver que se van a acostumbrar y van a rezar el rosario. Y el rosario es lo más lindo que uno puede tener. Y estas fuerzas malignas no te tocarán, no los tocarán. Así que hácete asidua al Santo Rosario. Bien, si Dios así nos quiere, estaremos nuevamente el próximo viernes. Y no se olvide que en un rato más está la ordenación sacerdotal de Fabricio Ferretti Sañarto. Así que acompáñenlo. Ahora podemos, el templo catedral es grande, todavía hay personas que estamos con el poquito miedo de esta pandemia que no se va, pero el Señor nos protege y vayamos a acompañarnos y recemos por Él y por todos nuestros sacerdotes, por su santidad. Tenemos que orar fuertemente por las vocaciones sacerdotales, por nuestros seminaristas, rogar por la santidad de nuestros sacerdotes. Tenemos mucho que pedir y pidamos por él, por Fabricio, para que el Señor le dé fuerza, fortaleza y que su ángel custodio no lo abandone jamás y que sea un gran, gran sacerdote. Y nuestra oración para él estará siempre. Bien, queridos hermanos, ya estamos llegando al término de nuestro programa. Si Dios así lo quiere, el próximo viernes estaremos nuevamente acá y vamos a terminar nuestro programa con nuestra oración final compuesta por Santa Faustina por nuestros sacerdotes. Oh Jesús mío, te ruego por toda la Iglesia, concede el amor y luz de tu Espíritu. Da poder a las palabras de los sacerdotes, para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor. Señor, danos sacerdotes santos, tú mismo consérvalos en la santidad. Oh divino y sumo sacerdote, que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las trampas y asechanzas del demonio, que están siendo tendidas incesantemente para atrapar a las almas de los sacerdotes. Que el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que puede empañar la santidad de los sacerdotes, ya que tú lo puedes todo. Te pido, oh Jesús, una bendición especial y luz para los sacerdotes, ante los cuales me confesaré durante toda mi vida. Amén.
Regina Cheli Radio y el Apostolado de la Divina Misericordia presentaron Conociendo los Rayos del Amor, un programa similar el próximo viernes a las 15:30 horas. Buenas tardes.
Ruega por nosotros, Faustina.